Desde la provincia de Buenos Aires a Daisy Rendo Gadea, viuda de un veterano de guerra de Malvinas, Carlos María Vergara, ruso, fue un piloto civil del Escuadrón Fénix de la y también es miembro de la Comisión Directiva de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Es además colega nuestro, es periodista y es locutora y coordinadora de APERA, la Asociación de Periodistas de la República Argentina. Daisy, bienvenida a Radio Nacional.
Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy grande para toda Salta la Linda.
Es así, Salta la Linda. Daisy, nosotros hoy en este especial queremos abordar el papel fundamental que han tenido las mujeres y que hace muy poco tiempo han sido reconocidas a nivel nacional.
Este es un tema que lleva muchos años. Yo creo que esta parte se divide en dos.
Se acordó por eso, ¿no?
Son de Malvinas las que estuvieron en la guerra, las que participaron en acciones bélicas reales, son únicamente 16. De las cuales una sola, generalmente dicen las enfermeras de Malvinas, y no es así porque hubo una sola enfermera, que es Liliana Colino, que es enfermera de Fuerza Aérea, que es la única mujer que pisó Malvinas como tripulante del Hércules a sacar heridos para trasladarlos al continente. Más allá de eso, tenemos instrumentadoras quirúrgicas en el Irizar que estaban en la zona de conflicto porque era el buque hospital. Después tenemos el resto, son veteranas civiles que eran de marina mercante, de los buques civiles que llevaban hombres, pertrechos, armas y todos los enseres que correspondiera a Malvinas. En esos barcos había mujeres que eran comisarios navales, radiooperadoras y pilotines. Esas son las únicas 16, con la salvedad de que tenemos declaradas en el momento que se reconocen a las mujeres, a tres mujeres de origen inglés, argentinas, pero de tradiciones inglesas, que fueron en el momento del conflicto, en 1982, enviadas por Cancillería para, el término que usan es confraternizar o tratar de armar un puente entre los isleños y los argentinos. Esas tres mujeres son reconocidas también como veteranas de guerra, si bien su función fue absolutamente distinta y su nacionalidad, digamos, es intermedia.
Bien. Daisy, ¿te ha tocado poder dialogar con algunas de estas mujeres veteranas del conflicto bélico que te hayan contado su experiencia, sus vivencias?
Sí, tengo el orgullo y el honor de ser amiga de algunas de ellas. Las veteranas reales están muy golpeadas, por eso APERA trata de visibilizarlas, de mostrarlas y de contar la realidad, cuál es y cuál es su realidad hoy. Han sido tan negadas, incluso te lo digo, yo como parte de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra, que voy por todo el país, y a veces son 70 veteranos, 80 veteranos y soy la única mujer, cuando hablo de las veteranas de guerra, ellos también se resisten a admitir que estas mujeres son veteranas de guerra o que han participado. Con lo cual, a través de los años, solamente tres o cuatro de ellas van y dan conferencias, participan, van a colegios, o toman la responsabilidad de ir en representación de todas. Han fallecido dos, Susana Massa, que también tuve el honor de ser su amiga, instrumentadora quirúrgica, bellísima mujer, pero hoy las tres que más participan son Silvia Barrera, que es de Ejército, instrumentadora quirúrgica del Irizar, Liliana Colino, que es la única enfermera y perteneció a Fuerza Aérea, y Marta Jiménez, comisario naval de la Marina Mercante. Con ellas tres concurro, damos charlas conjuntas, o las acompaño, o están, y es como que son las tres que han tomado la posta, sobre todo Silvia, porque también tienen el problema serio de ser muy agredidas por las que nosotros llamamos movilizadas, que no son veteranas y reclaman el mismo derecho y nunca salieron del continente.
Daisy, qué gusto saludarte. Ariel Luna también desde Salta Capital, compartiendo este hermoso programa que hoy está llegando a su final. Con la idea que nació este programa fue justamente el de mantener el tema de la malvinización a lo largo del tiempo, que no solamente los 40 años fuera el 2 de abril o cada una de las fechas de bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas o de Gendarmería. Nosotros queríamos llegar más allá con un mensaje mucho más simple, pero más sincero a la vez, y que tiene que ver con esto, ¿no? De no olvidar nunca lo que ha significado Malvinas. Circunscripto a siempre a la figura del soldado, pero nunca hablamos de las mujeres. Por eso hoy nos pareció realmente muy acertado que pudieras estar presente al aire. Y es allí donde quiero focalizarme, ¿no? En ese mensaje que se tiene que hacer llegar a la comunidad, a la ciudadanía, al pueblo argentino, sobre lo que han representado también las mujeres en Malvinas. ¿Qué mensaje se puede
tener? Exactamente. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Un gusto también saludarte. Las mujeres han tenido un protagonismo escondido. Ellas, cuando lo cuentan, reconocen y ven que fueron ya en el momento de ir a la guerra, sus propios pares, algunos no les hablaban, han pasado por muchísimas cosas cuando tenían una función específica, eran todas profesionales necesarias. Y fíjate que hasta en ese momento, esa necesidad, instrumentadoras quirúrgicas, un médico no puede operar si no tiene una instrumentadora quirúrgica. Las enfermeras cumplieron, la enfermera cumplió una función específica, que era llegar bajo fuego en el Hércules a retirar heridos que traían en muy malas condiciones y que eran trasladados después a El Irizar, y no siempre se podía por los ataques o por la marea o por lo que sea. Se trasladaban en Gomones, donde esos hombres sufrían la apertura nuevamente de sus heridas, y estaban estas mujeres para ayudarlos. Claro. Fue importantísimo, y es fundamental el trabajo que están haciendo ustedes de que se conozca esta realidad. Por otro lado, también debemos reconocer a las mujeres que en la posguerra acompañaron a estos hombres, estuvieron, en su caso las mamás, las hermanas, las esposas, y después viene otra cantidad de mujeres que recibieron esos hombres, que en ese momento eran muy jóvenes, se pusieron de novia y se casaron, y un día descubrieron que se casaron con Malvinas, con lo que implica en una familia, en el seno de una familia, casarse con Malvinas.
¿Cuánta verdad
Malvinas
lo que estás diciendo,
todos los
¿no?
días. Malvinas son todas las heridas, y Malvinas está presente en esos hombres, en ese estrés postraumático. Bueno, esas mujeres también son parte de lo que nosotros llamamos un grupo de riesgo no reconocido como tal.
Daisy, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo Villarruel, también junto a los chicos aquí trabajando. Quería consultarte, vos hablabas de que iban a hacer conferencias o charlas, en este caso, con las veteranas de guerra, sí. con los niños y demás. ¿Qué es lo que le consultaban a ustedes? ¿Cómo era el recibimiento?
Mira, en las conferencias que yo he participado, de hecho el domingo pasado, dimos la última conferencia conjuntamente con Silvia Barrera en Tigre, y la avidez y las preguntas del público sobre un tema que desconocían, preguntaban cómo eran recibidas, cómo eran tratadas, cómo era el trato y la necesidad que tenía el herido, o de qué hablaba el herido, y realmente te llega al alma escuchar lo que ellas cuentan. Era la necesidad de ver una figura femenina, que es lo que no veían hacía mucho tiempo, representando una madre, una esposa, una novia, una hermana, una amiga. Por ella, más allá de eso, sí. Le ha tocado presenciar en algún momento, a través de los años, cuando un veterano se encuentra con una de las veteranas que lo asistió, ese abrazo infinito, esas lágrimas compartidas.
Y seguramente te ha, has cruzado también esa barrera, de además de la amistad y demás, la cuestión de que muchas veteranas de guerra también sintieron esta cuestión del suicidio, ¿no? De la palabra suicidio, que ha repercutido en muchos de los veteranos de guerra. Seguramente a ellos también les sucedió lo mismo, tuvieron ese pensamiento. ¿Qué es lo que te comentaban?
Realmente no ha habido de parte, por lo menos no con las que yo tengo mayor trato, la palabra suicidio, pero sí te digo que todas las personas, todos los veteranos y veteranas participantes de Malvinas tienen las mismas patologías de enfermedades. Ese estrés postraumático que ha quedado se centra en las mismas enfermedades que los veteranos hombres, cuando el físico pasa la factura a través de los años por lo vivido. Claro. Ese estrés postraumático, a veces tratado y a veces no, pasa la factura. Y coincidentemente, las enfermedades físicas son en todos ellos iguales o similares.
Bien. Daisy, recién contabas que la mayoría de las mujeres veteranas, bueno, todas ellas estuvieron ahí fuera del continente, sintieron las explosiones, vivieron en primera persona los bombardeos, atendieron a los heridos, escucharon las historias de cada herido y cada necesidad, curaron sus heridas, pero ¿qué ha pasado en estos 40 años? Si bien hubo una ley que se la reconoció, este año puntual, en este año que se han cumplido 40 años de la gesta de Malvinas, ¿cómo ha sido el trabajo de ellas para que hoy sean reconocidas por una nueva generación que no las conocía?
Bueno, ellas continúan su trabajo, su reconocimiento ya lleva muchos años. En 2004 lograron derechos plenos. Ellas son veteranas de Malvinas con derecho pleno, exactamente igual a sus pares hombres. En sus documentos dice veteranas de Malvinas, exactamente como el de los hombres. Pero vos fíjate que este año, por primera vez que se sancionó una ley de libre circulación en los peajes de las rutas nacionales para los veteranos de Malvinas, por primera vez en una ley se puso veteranos y veteranas de Malvinas. Es un pequeño avance. Que antes solamente se decía veteranos. Entonces, es más, ellas cuentan de manera risueña en sus conferencias que muchas veces las mencionan como señor, o creen que se confundió y leen su nombre en masculino. De hecho, me ha pasado en un homenaje que se realizó, y el locutor, cuando llega el nombre de una de ellas, omite decir veterano de guerra, veterana de guerra de Malvinas, y dice la señora tal. Entonces yo me paro y le explico, y el locutor me dijo, pido mil disculpas, yo desconocía que había habido mujeres. Y eso sigue pasando. Sí. Eso, a pesar de que desde APERA, desde ustedes, desde todo el periodismo que hace periodismo federal, porque uno de los ejes de APERA es visibilizar estas mujeres, y realmente hemos logrado mucho, falta muchísimo todavía para que ellas tengan el reconocimiento que merecen, y que todos sepan que sí hubo mujeres, y como ya te digo, hasta dentro de la propia tropa que dice no hubo mujeres. Es muy difícil a veces que el veterano de guerra entienda que él no pudo en ese momento saber, y esto va para aire, agua, mar, todo lo que incluyó Malvinas. No todos podían saber qué estaba pasando en otro lugar, ni siquiera más allá de una distancia X, porque no existían los medios actuales, porque la comunicación era distinta, y porque la guerra estaba en cada uno de ellos actuando de manera distinta. Entonces, negar que estos hombres nieguen que hubo mujeres, realmente es doloroso.
Dice, te quería consultar, en este caso ya para ir cerrando lo que es la entrevista, ¿cómo hacemos, por ejemplo, los comunicadores, periodistas, locutores, para aprender esto, ¿no? Para saber la terminología, para conocer cómo se deben dirigir en este sentido, para adquirir conocimientos, básicamente.
Mira, yo creo que el trabajo que están realizando las veteranas de Malvinas, estas 16 mujeres, es fantástico. Nosotros en la Federación Nacional de Veteranos de Guerra hicimos 15 documentales, uno de los cuales se centró en la única enfermera, Lili Colino, que tuvo una gran repercusión. Se los voy a hacer llegar para que en primera persona la escuchen cómo cuenta las acciones de guerra. Uh-huh. Y desde APERA, nuestro eje es visibilizarlas. De hecho, para el segundo aniversario de APERA, el día 22 hay una conferencia a nivel internacional, y el día 27 las veteranas de Malvinas van a tener el reconocimiento del periodismo a nivel internacional. Uno de los ejes, como ya te dije, APERA, es justamente esto, y hemos hecho un gran trabajo en esto, pero falta muchísimo, falta mucho por hacer, mucho por reconocerles y mucho para plasmar todas las vivencias de estas mujeres.
Dios quiera que se pueda, ¿no? Sí, que todos seamos cómplices de esta situación también, porque amerita tener en cuenta estos detalles tan importantes que tienen que ver con la malvinización en todos los ámbitos.
Daisy, antes de la despedida, nos gustaría que vos en tu lugar también, como familiar, bien lo decías, de que las mujeres de los esposos se casaron también con Malvinas. Sabemos que vos también te casaste en Malvinas, abrazás esta causa, sos viuda justamente de un veterano de guerra. Nos gustaría que puedas dejar un mensaje a toda la población salteña y también a la población federal de este amor, de esta causa por Malvinas, para que sigamos malvinizando y para que las mujeres sigamos teniendo la voz en esos espacios que aún todavía no han sido escuchados.
Justamente ustedes en el maravilloso programa que han hecho respecto a Malvinas, le han puesto el nombre exacto, Malvinas nos une. Malvinas tiene que ser, es la única causa nacional en la que todos debemos aportar nuestro granito de arena. No importa si más grande o más chiquitito, o la posibilidad que tenemos cada uno. Pero desde que entendamos que Malvinas nos une, que Malvinas es de todos, y que no tiene sexo, ni edad, ni es nuestro lugar de pertenencia, es nuestra batalla diaria. En eso está nuestra soberanía. Yo creo que las nuevas generaciones están volviendo a levantar la bandera de Malvinas después de una cruenta desmalvinización que hemos sufrido, que falta mucho camino diplomático por hacer, ya que queremos recuperarlas por vía diplomática. La guerra no es buena para nadie, nadie vuelve muy bien, ni ganadores ni perdedores vuelven bien de una guerra. Pero si todos entendemos esto, creo que tenemos un largo camino ganado. Más allá de eso, en las escuelas hemos visto con muy buenos ojos que se acaba de sancionar una ley que dice que todos los empleados públicos, empleados del Congreso y de todo a nivel nacional, deben interiorizarse y educarse y hacer un curso en Malvinas, por las Malvinas. Y eso es fantástico, porque hay mucho desconocimiento, incluso dentro de la prensa. Uh-huh. APERA creó un glosario con los términos que se deben emplear para hablar y transmitir la causa Malvinas, que incluso yo también antes de hacer este curso lo empleaba mal. Eso nos da la posibilidad de crecer, de saber, de indagar y de transmitir. Hacerlo de la manera que corresponde, y creo que la educación es fundamental. Que esta ley de educación se extienda también de manera federal a los colegios a todos los niveles.
Excelente. Te queremos agradecer infinitamente, abrazarte desde Salta la Linda, agradecerte por estas palabras, por sobre todo, y porque nos has permitido hoy en este último programa de Malvinas nos une, tener también una visión tan especial, tan completa, y por sobre todo que nos ha enseñado mucho. Así que muchas gracias, Daisy.
No, la agradecida soy yo, a disposición siempre. Que sea el último programa no quiere decir que yo sé que ustedes van a seguir trabajando por la causa Malvinas, porque Malvinas es la gran gesta y es todo el año. Uh-huh. Así que la agradecida soy yo. Una despedida para toda Salta.
Gracias, un beso grande. Escuchábamos a Daisy Rendo Gadea, viuda del veterano de guerra de Malvinas, Carlos María Vergara, ajá, que fue ruso, ¿no? Piloto civil del Escuadrón Fénix. Ella es integrante de la Comisión Directiva de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Es periodista, locutora, coordinadora de APERA. Seguimos ganando. Bueno, antes de la tanda comercial, ¿qué más tenemos? ¿Qué más viene? ¿Qué más sigue?
Queremos recordar a todos que están disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Nos encuentran como Comunicadores por Malvinas. Allí van a encontrar las entrevistas que venimos realizando durante este tiempo. Vamos a tener a partir de ahora un trabajo para desgrabar todo y poder ponerlo como archivo, porque esto continúa, como decía Daisy. Se termina el espacio en el aire, pero vamos a seguir trabajando.